de la charla, pues hoy tenemos una invitada que nos da mucho gusto volver a saludar. La habíamos conocido durante unos Latin Grammys hace 2 años, en el 2018, y hablábamos no solamente de su música y ese disco en aquellos días, y la oportunidad de estar en esta fiesta de la música de la Academia, sino también pues de conocer un poco la fusión y la cantidad de sonidos y lo buena música que hace esta artista que está con nosotros, llamada Rosalén, que le doy la bienvenida, que me da muchísimo gusto poder volver a encontrar dentro de, no sé, dentro de un árbol y el bosque, ¿no? En esta locura llamada 2020, pero que nos ha sanado con buena música. Bienvenida, Rosalén, a la charla. ¿Cómo estás?
¡Ay, qué bien! Muchas gracias. Pues muy agradecida que te acuerdes de mí, porque como anda que no veíais ahí artistas, y para mí fue surrealista, ¿no?, que nos nominaran a los Latin Grammy. Pues muy contenta de poder hacer entrevistas en este año raro, aunque sea pues así, a través de las tecnologías.
Claro que sí. Ese era tu tercer disco en aquellos días, y yo creo que después de ese tercer disco, pensar en el que le seguía, pues era un tema también importante, ¿no? Porque cuando uno hace, yo creo que una producción discográfica, no solo quiere proponer nuevas cosas a sus fanáticos, sino que también quiere de pronto evolucionar en una u otra parte, ¿no?, musicalmente hablando. ¿Qué significó para ti ese, digámoslo así, reconocimiento que tuvo la Academia, pero a la vez después ya pensar en un siguiente disco?
Claro, eso lo que sobre todo me ha hecho ha sido tener vértigo, ¿no?, tener miedo, porque jamás en la vida, bueno, yo nunca imaginé que iba a vivir de la música, imagínate, o sea, claro. Pues que te nominen a los Latin Grammys, encima era mejor disco y mejor canción. No, o sea, era una locura. Y a mí eso lo que me ha supuesto ha sido que para hacer este disco tenía como la expectativa muy alta, ¿no? Tenía como la sensación de que tenía que estar a la altura, tenía que hacerlo mejor que nunca, ¿no? La verdad que estoy orgullosa y la gente lo ha recibido súper bien el disco. Ya lleva como un mes y medio aquí en España y ha sido número uno en ventas y de hecho se ha vendido mucho más que la anterior, así de primeras. Eso es como una gratitud también por parte de la gente que nos sigue. Es el mayor regalo. Pero eso, pues, tenía que dar pasos hacia adelante, ¿no? Es cierto que también terminar este disco en pandemia, pues me ha dado tiempo, que es eso que yo nunca tenía y que siempre demandaba. Entonces, las letras están más cuidadas que nunca. El arte del disco es una preciosidad. Lo ha hecho una artista que se llama Rocío Montoya. Y la producción lo mismo, ¿no? Pues eso, hemos dicho, aunque sean temas profundos, pero musicalmente me he atrevido a cantar otros estilos que yo nunca había cantado, como el son cubano o el funky, ¿no? Hay una canción súper popera de los 70 y creo que además no está reñido, pues que sean canciones así con una temática como muy, muy, muy profunda, pero con mucho ritmo, porque hace falta música y que sea un fiestón, claro que sí.
Hace falta eso que tú acabas de decir. Tengo un problema con tu disco. Hay 11 tracks que me gustan. Está muy complicado, ¿no?
Eso está muy bien. Sí.
Pero quiero hacer un highlight a diferentes tracks que me encontré en el disco. Yo ya había escuchado tu discografía antes para haberte entrevistado en Las Vegas, me recuerdo perfectamente, porque pues hasta Cuando el río suena, como bien mencionas, llevabas un punto de tu carrera donde seguramente todavía seguías encontrándote con muchas cosas y redescubriendo otros sonidos y propuestas. Pero en este disco el tema de involucrar un poco el son cubano, tener unos invitados como la Sonora Santanera, ¿no?, que no solamente proponen dentro de la música latina, sino también dentro de la cumbia y diferentes sonidos también que incorporan, ¿no?, esas canciones clásicas. Yo soy colombiano viviendo en Estados Unidos, pero sin lugar a dudas, todas estas sensibilidades latinoamericanas, es interesante que una española como tú las cobije y las proponga en canciones de un disco, ¿no? Cuéntame un poquito ese tema de tocar esas fibras caribeñas de la ranchera y obviamente lo del punk, ya me lo acabaste de expresar de la mejor manera, ¿no?
Claro, es que hemos estado viajando mucho y cada vez que vamos a vuestros países, es increíble la riqueza que te llevas. No sé, o sea, te abre una parte del cerebro que quieres participar ahí, ¿no? Total. Aquí, pues, el son cubano, aquí, por ejemplo, sí que o sea, suena desde hace mucho, ¿no? La cumbia es algo que quizá en los últimos años ha puesto más de moda. A mí, sinceramente, creo que en Colombia está pasando como todo lo gordo musical, ¿no? Miramos mucho, mucho a las producciones que se hacen en Colombia, admiramos a muchos artistas de ahí. También eso tiene como mucho folclore este disco, tiene cosas muy de raíz, pero a la vez pues metemos de repente electrónica. Mira la versión de Silvio Rodríguez, ¿no? Con la maza. De, claro, que tiene cositas que pueden recordar a la versión que hizo La Negra Sosa, con todos los respetos y toda la humildad, y de repente, pues eso, pues romperlo eso con algo más moderno, más electrónico. Creo que es importante, sí, y claro, la evolución del ser humano, la globalización, tiene sus cosas negativas, pero otras que son muy positivas, que es eso, ¿no? El compartir todo, de todos sitios, y sentir los tuyos, ¿no? No sé, aquí me llama la atención que de las canciones que más estén gustando del disco aquí en España, aunque todo el mundo nombra todas, pero El Día Que Yo Me Muera, claro, el son cubano.
Es del que te estaba hablando exactamente.
Claro, que aquí en España digan, ¡ay, qué bien que hiciste un son cubano! Pues eso dice muchas cosas.
Te puedo decir, y no quiero sonar como que, oh, porque la tengo enfrente, le tengo que decir esto, no, Supernatural. Creo que no sé cuántos plays le he dado de streaming de la semana. Sabía que te iba a entrevistar, está buenísima El Día Que Me Muera, me encanta. Siento que es una joya el disco, porque si hablamos de A Tu Vida, también es una canción preciosa. Y te quería preguntar exactamente un poco, entrando un poco en las líricas de las canciones que interpretas, y es... ¿Hay un tema de la conexión con la musicoterapia en tu música? Porque sí que relaja y es muy positivo todo lo que tú propones, ¿no?, en tus canciones.
Sí, en este disco hay mucho terapeuta, sí, porque por ejemplo, bueno, y Busqué, que es de búsqueda interior, es como la más introspectiva, el preguntarte, no sé si a la gente le pondrá a pensar, decir, oye, pues ¿cuál es el sentido de mis días, no? ¿A qué he venido yo? Porque yo creo que todos... Aquí tenemos una labor. La cumbia de que no, ¿no? Hace tiempo que no descanso, cada vez que miro el móvil son todo peticiones y nadie me dice qué tal estoy, tengo que aprender a decir que no. La muerte, ¿no? La muerte, hablar de la muerte de esa manera tan mexicana, aunque sea un son cubano, aquí en España la muerte siempre está asociada a la oscuridad, a la tristeza, al luto. Y creo que estamos equivocados, ¿no? Que tenemos que afrontarla de otra manera y que tenemos que hablar más de ella. El paso del tiempo, la canción funky, hablar de con una canción así tan discotequera, de que me gustan mis arrugas y las canas que me van saliendo, porque eso significa que estoy viva y que pues cada vez soy más sabia, o que si tengo una arruga es porque me he reído mucho, ¿no? Creo que sí, que hay como muchas formas de amar la vida, hay muchas maneras de ver el amor en diferentes partes, aunque la única así de amor romántico es la de A Tu Vida, y bueno, pues ahí las quería plasmar.
Totalmente. Mira que hay algo bien interesante que acabas de hacer, como toda tu tracklist, lo acabas de explicar de una manera muy apropiada, ¿no? En la forma de las emociones que involucraste en cada uno de los tracks, pero cuando uno también ve gráficamente el video y Busqué, ¿no? Te das cuenta de eso que tú estás diciendo, y aparte va súper conectado con todo el concepto del disco. ¿Qué encontraste entre los árboles y el bosque que te llevó a ponerle así a este disco, ¿no?
Pues es que claro, últimamente también yo soy de un pueblo, yo soy de campo. Y
¿de qué parte?
A mí siempre... nací en Albacete, es la Castilla-La Mancha, la tierra del Quijote, está en el centro de España. Claro, bueno, del Quijote, de Almodóvar, de Iniesta, si te gusta el fútbol, bueno,
por favor,
ahí...
claro, fan de todos los que acabas de mencionar.
Claro, pues bueno, pues yo soy de ahí, pero me he criado en un pueblo muy pequeñito, con mucho contacto con la naturaleza, con los animales, mi familia trabajaba y trabaja en el campo. Entonces, yo encima cuanto más grande me hago, cuanto más años tengo, más necesito mirar el verde, más necesito perderme en la montaña, abrazar árboles de verdad, aunque suene muy hippie, pero es que me sienta como muy bien, ¿no? Al alma. Entonces, bueno, lo veía como muy claro, ¿no? Es muy visual. El árbol soy yo, el bosque es todo lo que me rodea, el resto de árboles, y además como en el subtítulo de que el bosque te permita ver los árboles, ¿no? Que todo el sistema, la velocidad del ruido, te permita detenerte frente a ti.
Y encontrarte a ti mismo de una u otra manera, ¿no?
Claro, lo que pasa es que creo que he llegado a la conclusión de que no me voy a encontrar en la vida.
No. Entonces está complicado ese asunto.
Está muy complicado. Y es cierto lo que dicen los filósofos de que cuanto más te preguntas, menos sabes.
Es cierto. O cuando más buscas, encuentras.
Menos encuentras.
Sí. Es algo curioso. ¿Este tren fue el primer single que abrió el camino de este disco?
Sí, es un carpe diem total, ¿no? Esa canción es bueno, muy, muy rockera, es sí. Finge la batería al chacachá del tren, no tiene estribillo, sí, ajá. Sí, tiene los pum pum de AC/DC, ¿no? Yo ya me imagino el fuego en el escenario.
Claro.
Y bueno, aunque es un tópico, ¿no? El vive el momento, súbete a los trenes que te brinda la vida. Sinceramente creo que no lo tenemos presente ese mensaje, porque si no, no habría tanto amargado, ¿no? No habría tanto odio, ¿no? Seríamos más disfrutones, valoraríamos más cada cosa que observamos, que de verdad es única e irrepetible porque segundos más tarde ya es diferente. Entonces me parece como una buena carta de presentación, ¿no? Que, pues eso, piensa en quien te dé la gana, agárralo y ponte a vivir la vida pues de la manera más bonita que puedas.
Totalmente. Estamos felices de tenerte en la charla, Rosalén. Siempre se conversa bastante delicioso. Además que tienes una joya de disco que personalmente recomiendo con mucho entusiasmo. La verdad.
¡Qué bien! Muchas gracias.
Es un cuarto disco lleno de mucha música, muy universal, pero que de una u otra manera tiene una razón positiva y un sentido positivo. Hay un momento en esta cuarentena, no sé si a ti te pasó, a mí personalmente me pasó de todo lo que ha pasado con esta pandemia, en el cual, pues un tema de estar tanto, como tú dices, agradeces mucho el tiempo de estar de pronto con más tiempo para poder trabajar en tu producción y de pronto hacerlo de una manera que con giras, entrevistas, conciertos, promoción, o sea, hubiera sido mucho más complejo y un poco más complicado, pero hay algo que en algún momento te hizo pensar, de pronto este disco no me siento bien lanzarlo ahorita, solo voy a lanzar canciones, o siempre fue como el plan, 2020 tiene que ser el año de este disco, no me puedo tardar otro año más, seguramente mis fans ya llevan 2 años esperándome, o sea, ¿cómo fue esa situación en la página de como artista y también como músico y también como la espera de los fanáticos de una nueva propuesta de Rosalén?
Claro, no, era tal y como teníamos planeado y, o sea, por mí lo hubiera sacado hasta antes, porque creo que necesitamos más música que nunca. A mí los discos que han sacado este año me han parecido regalos, me han dado oxígeno. Creo que además se han hecho mejores discos que en otros años precisamente por eso, porque hemos tenido tiempo de dedicarle a lo creativo y... Aunque claro, para nosotros es duro porque no podemos llevarlo a cabo en directo de momento, ojalá claro. Y en poquitos meses sí, pero necesitaba soltar estas canciones y que ya fueran de quien quiera escucharlas. Ya no podía más con ellas aquí, con ese secreto dentro.
Totalmente, totalmente. Rosalén, ¿tú cuando colaboras en alguna canción con alguien, qué tiene que pasar? Porque realmente... Hay una joya de canción tuya que me encanta que se llama Antes de Verte con Kevin Johansen.
Sí.
Y bueno, cuando seguramente voy a este disco con la Sonora, yo digo, bueno, yo creo que Rosalén se debe tomar un poco el tiempo en saber con quién va a colaborar y también de la región de donde viene darle ese matiz exacto al track, ¿no?
Claro, bueno, con Kevin fue como de las primeras veces que yo le pedí a alguien colaborar, ¿no? Bueno, no lo pedí yo, fueron como los productores, pero todo el mundo sabía que yo amo a Kevin Johansen. Entonces, todo surgió en, alrededor de tragos, de botella de vino.
Mira qué bueno.
Lo mismo como en La Ferte, en este disco, se vino aquí a casa, abrimos una botella de vino y salieron las canciones. Y con la Sonora Santanera, claro, queríamos hacer una cumbia. Entonces, primero pensamos hacer algo urbano. Y hubo un momento, que además como es una canción que también ha, o sea, que he hecho para una película española que se llama La Boda de Rosa, sí. Queríamos hacer algo, pues eso, giramos y fue como, no, vamos a olvidarnos de lo urbano en esta canción y vamos a irnos a algo clásico. Entonces, los amigos de México nos dijeron, pues si queréis hacer algo, una cumbia bien hecha, hay que llamar a los expertos. Y por eso nos propusieron la Sonora Santanera y accedieron, y para mí ha sido como un regalazo, porque es que se nota, claro, que llevan toda la vida haciéndolo. Y hay que saber pedir ayuda a quien sabe.
Totalmente. Y amiga, también quedó muy buena. Además que siento que Moni y tú tienen de pronto eso de similitud, en el sentido como que les gusta explorar mucho y colaborar con diferentes propuestas. O sea, con La Ferte ha hecho hasta salsa, ¿no? Y tú también.
Claro.
A esa clase de situaciones de no solamente como encasillarte en un género o en una sola propuesta, ¿no?
Sí, para mí la música es un juego y hemos venido a jugar, ¿no? Y además quiero aprender, hay cositas que pues algún día me gustaría atreverme con el flamenco o con el fado o con la música brasileña, que me parece potentísima, riquísima. Claro, y nunca he cantado nada de esto, pero sí que hay, bueno, tengo que estudiar para hacerlo realmente bien, ¿no? Claro. Hay que dedicarle mucho tiempo, pero sí, con este disco muchas veces yo había cantado así en la intimidad, pues eso, pues son cubano o funky o cumbia o lo que fuera, y ahora pues había que mostrarlo, pero sí que se ha hecho con mucho respeto. El son cubano, bueno, vinieron a grabar los mejores músicos cubanos que hay aquí en Madrid.
Oh, mira.
La canción como La Ferte, la producción la hizo junto a Ismael Jalil, que es también el que trabaja con Mon Laferte, porque él conoce pues la música norteña de México y tenía que estar, y no sé, o sea, creo que la música está para eso, para jugar y disfrutar, y en el concierto se agradece. Cada disco nuestro es muy ecléctico. Y claro, se te pasa volando, porque la gente dice, bueno, es que claro, si de repente me cantas una lenta y luego una rockera y luego te pones latina y luego tal, pues es como, no sé, me parece muy divertido.
Te quiero felicitar, ya casi terminando la conversación, es encantador reencontrarse contigo, Rosalén, de corazón de luz. Estuve viendo una sesión que hizo Bebo contigo, espectacular, ¿no? Muy acústico, muy íntimo. Es la palabra. Sí. Y a mí esa parte de que tú te gusta como graficar, ¿no? Esta persona que está dándole en el lenguaje.
Obviamente, en la lengua de signos.
De signos. Lo que significa la canción. ¿Sabes que me dejó un mensaje como muy especial esa situación? ¿Cómo fue eso? ¿Lo pensaste? ¿Por qué? ¿Y cómo fue esa? Porque siento que me parece que es una buena carta de presentación íntima, más para los que estamos extrañando ver a nuestros artistas en vivo, ¿no? Y también para las personas que no pueden entender tus letras, de esa manera tú brindarles esa oportunidad. Siento que fue algo muy bonito.
Claro, pero en nuestros espectáculos siempre viene Beatriz. Desde el primer disco, nuestros conciertos son inclusivos, ¿no? Yo no podía tener un discurso y no llevarlo a cabo, y tuve la suerte de encontrármela. Entonces, o sea, Beatriz es marca de la casa, y yo eso, siempre que canto en directo, está ella. Y encima, claro, estamos haciendo muchos acústicos, que es una manera de acercar a la gente. Ya lo hacíamos antes, pero sí que noto que ahora, en estos tiempos, están agradeciendo mucho esos vídeos así tan cuidados y bien grabados y cantados así como si estuviéramos en el salón de casa.
Muy bien, pero bueno, nada, me encantó esa sesión, y muy recomendada para el que escuche o vea esta entrevista. Vayan a buscarla en el canal de YouTube oficial de Rosalén, que que aparte pues tiene los nuevos videos y también tiene el disco y nada, tienen que descubrir todo lo que pasa en este universo, de este gran proyecto que se llama de una u otra manera El Árbol y el Bosque, y tiene diversidad de música que yo sé que todo el mundo va a saciar su sed de querer disfrutar de buenas canciones con Rosalén. Rosalén, te agradezco mucho el tiempo. Bueno, nada, te deseo felices fiestas de fin de año, que Dios te bendiga.
Muchas gracias.
Por darnos ese gran disco este año, y seguramente me imagino que también no pararás, pues mientras tanto, de seguir haciendo música desde casa, ¿no?
Sí, vamos a ver si a lo mejor ahora sí que tengo que parar un poquito para vaciarme y volver a llenarme, pero estaremos preparando la gira y bueno, mi cabeza es que va a 1000 por hora, todos como la mayoría. Claro, pero sí, estoy súper agradecida y no sé, ojalá y nos veamos prontito, pero así cara a cara y que podamos celebrar todo lo bonito. Pero gracias por esta entrevista y por acordarte de mí y vamos, o sea, que estés súper informado, te lo agradezco mucho. Y busqué.